SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. La Guardia Civil investiga un nuevo caso de violencia machista, en este caso en el Fenollar, en Alicante. El detenido es un hombre que presuntamente ha matado a su pareja, tenía 55 años, y ha matado también a su hija, tenía 21 años. Fue su otra hija, que ha resultado herida, la que alertó al 112. Cuando las patrullas policiales llegaron al domicilio familiar, las víctimas ya habían fallecido. Según cuenta la agencia EFE, no existían denuncias previas por violencia de género, ni la mujer asesinada estaba en el sistema de protección Biogen, la madre, porque la hija también fue asesinada. Vamos a la redacción en la Comunidad Valenciana. Ana Talens, buen día.
Buen día. El presunto autor del crimen, que ha sido detenido por la Guardia Civil, está hospitalizado por heridas de arma blanca. También está ingresada en el centro hospitalario por heridas de arma blanca la otra hija de la pareja, que fue la que dio el aviso al 112. Ocurrió ayer por la tarde en un chalet de una partida rural de Alicante. El hombre de 53 años mató a su pareja de 55 y a una de sus hijas de unos 20, causándole heridas a la otra. También intentó quitarse la vida autolesionándose. No constan antecedentes en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, Biogen, entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, aunque la investigación continúa abierta.
Además, en Málaga, la policía detuvo ayer a la expareja de una mujer después de confesar que la había asesinado. La víctima tenía 35 años. Desapareció en abril. Este miércoles, su cuerpo fue encontrado en el interior de un pozo. Juanma Moreno revalidó ayer la presidencia de la Junta de Andalucía tras un acuerdo firmado en el último momento con Vox. Moreno Bonilla cede a Manuel Gavira, el candidato de la ultraderecha, una vicepresidencia y una macrocartera que aglutina en una las competencias de turismo, desregulación, justicia y administración local. Moreno Bonilla, que centró su campaña en la moderación o en cultivar al menos ese perfil, dice ahora que el pacto para su nuevo gobierno es sensato y es legal.
Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes, con sensibilidades diferentes en algunas materias y, por tanto, hemos tenido que hacer un esfuerzo de aproximación, de, digamos, como toda negociación, pues de confianza, y al mismo tiempo todos tenemos que dejarnos alguna cosa atrás para llegar a un punto de encuentro.
Y Manuel Gavira, de Vox, dice que el acuerdo recoge el sentido común de Andalucía.
Es un acuerdo en el que sobre todo van a ganar los andaluces, y ese ha sido, insisto, la voluntad desde el segundo uno de Vox y, por supuesto, correspondida por el Partido Popular.
Moreno acepta e integra en su gobierno el concepto de la prioridad nacional, lo que en campaña llamó eslogan vacío.
Según el documento que han firmado, Andalucía no va a aceptar a más menores no acompañados ni dará financiación a las ONGs que les ayuden. Lo que sí habrá será un plan de retorno y repatriación, en el que se oponen a la política migratoria que, según dice el documento, impone Moncloa.
En el acuerdo de gobierno aparece antes el plan de protección a la tauromaquia y a la caza que las medidas con las que el PP y Vox pretenden paliar la crisis de vivienda, que es una de las emergencias sociales que tiene este país.
En ese nuevo pacto, PP y Vox firman también el rechazo de Andalucía a la Agenda 2030, el Pacto Verde y la prohibición del burka en lugares públicos.
La líder de la oposición y el resto de los partidos de la izquierda dicen que este pacto es un fraude, así se expresaban María Jesús Montero, Antonio Maillo o José Ignacio García.
Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz.
Se acabó la vía andaluza, se acabó Moreno Bonilla el moderado y se acabó el Moreno Bonilla diferente.
Que si está tan seguro de los votos que tiene, si está tan seguro de su proyecto político, si está tan seguro de su futuro gobierno, que venga y lo explique.
Es el cuarto pacto autonómico que firman PP y Vox este año y con el que se cierra el ciclo electoral en las comunidades.
Así se presenta el viernes, vamos ya con el resto de noticias hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando el día, es 3 de julio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y la crónica de tribunales se escribe esta mañana con la imputación en el caso Leire de la directora de la Guardia Civil Mercedes González y del teniente general que ejerce como director adjunto operativo Manuel Llamas. El juez Pedraz encuentra en las investigaciones de la UCO indicios suficientes, así lo dice, de responsabilidad para investigarlos.
Lo pidió la Fiscalía Anticorrupción. Pedraz quiere saber si ambos establecieron, tal y como dice el auto, un plan para disuadir a los investigadores que dirigían causas contra el PSOE.
Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. La Fiscalía sostiene que pudieron abrir investigaciones internas contra agentes del cuerpo por supuestas filtraciones en los casos que afectaban al Ejecutivo. Anticorrupción cree que lo hacían para instaurar un clima de presión.
Bueno, según la investigación, según los informes de la UCO, Mercedes González se reunió hasta en tres ocasiones con Leire Díez, aunque ella solo ha acabado reconociendo dos encuentros.
Cuando compareció en el Senado, dijo que en el primero, la conocida como fontanera del PSOE, le pidió tomar un café para tantearla a nivel profesional.
En el gobierno cierran filas con Mercedes González. Moncloa insiste en su inocencia, garantiza que tanto la directora del cuerpo como el DAO van a colaborar con la justicia. Los ministros Sara Aguesen y Ángel Víctor Torres han pedido que se respete la presunción de inocencia.
Respeto máximo a la justicia, respeto la presunción de inocencia y respeto a todos los procedimientos judiciales.
Y lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando.
El PP habla de un caso de extrema gravedad e insiste en situar al presidente del gobierno como el cabecilla de la trama, Cuca Gamarra.
Es el uno, el one, el que está al frente de la investigación criminal. Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez, pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Exigimos la dimisión inmediata de ambos.
Todavía de los casos que afectan al gobierno, la Abogacía del Estado decidió ayer personarse en el caso de las joyas de Zapatero.
En Moncloa le restan importancia, insisten en que es una decisión habitual que suele darse cuando hay un posible fraude fiscal.
Y otra más, la otra gran noticia de la crónica judicial. La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por filtrar la identidad de los dos periodistas del País.
La magistrada no ve indicios de un delito de revelación de secretos por publicar fotos y nombres completos de los informadores.
Radio Madrid, Alfonso Ojea.
No existe el delito de revelación de secretos porque los datos personales y las fotografías de los dos periodistas del diario El País son públicamente conocidas, incluso en la propia web del diario. No existe tampoco ese delito porque esas identidades no llegaron presuntamente desde la escolta de Díaz Ayuso, que identificó a los profesionales en la calle. Ya eran identidades que cualquier persona puede conocer. Ante estos razonamientos, la titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 25 de Madrid, en Plaza de Castilla, decreta el archivo provisional de la causa. Esa sede judicial estima que con las diligencias practicadas no aparece el delito por ningún lugar. La acción popular que desarrolla el Partido Socialista va a presentar recurso contra este archivo del procedimiento.
Y la Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a 2 años y medio de prisión por el caso Púnica.
El que fue consejero del gobierno de Esperanza Aguirre está condenado por delitos de fraude continuado y prevaricación al favorecer a una empresa con contratos públicos entre 2007 y 2014.
Pedro Jiménez.
La Audiencia Nacional condena al que fuera hombre fuerte de los gobiernos de Esperanza Aguirre, a Francisco Granados, a 2 años y medio de cárcel por corrupción. Los magistrados consideran probado que amañó decenas de contratos para fiestas y eventos de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos madrileños, gobernados por el PP, a Whiter Music, la empresa de la trama. Dice la sentencia que Granados mantuvo una capacidad de influencia continuada y que se benefició de esta relación por la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas. El empresario le sufragaba eventos privados y fiestas. Además de Granados, la sentencia condena a los exalcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moreno, a 4 y 2 años de cárcel respectivamente. Y 2 años de prisión impone a los exregidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Y en Cataluña, Salvador Illa logró ayer aprobar los primeros presupuestos en 2 años de legislatura. Lo ha hecho con el voto a favor de los Comuns y de Esquerra.
El Govern tendrá medio año para ejecutar los más de 49.000 millones de euros que han aprobado gracias a los socios. Unos socios que le han advertido que este apoyo no será un cheque en blanco para lo que resta de mandato.
Radio Barcelona, Laura Pons.
Salvador Illa ya puede proyectar estabilidad con la aprobación de los primeros y seguramente únicos presupuestos de la legislatura por la proximidad con las elecciones municipales y generales del año que viene. El presidente promete que ejecutará hasta el último euro de las cuentas.
Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís.
Estabilidad y compromiso, dice el presidente Salvador Illa, quien aprueba un gasto de más de 49.000 millones de euros gracias a Esquerra y Comunes, que advierten que la votación no es un cheque en blanco. Ahora empieza, aseguran, una nueva partida, una nueva etapa en la legislatura.
Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
Ens trobaran exigint el compliment dels acords.
Són Esther Capello d'Esquerra i Jessica Albiach de los Comunes exigiendo a los socialistas que cumplan. Por su parte, la oposición hurga en la debilidad parlamentaria y lamenta que las cuentas permitan a ella resistir, pero no gobernar.
Y en Barcelona seguimos porque hoy declaran como testigos en el caso Andic las hijas del fundador de Mango y un psiquiatra.
Su pareja le contó a la jueza a principios de semana que el magnate quería cambiar su testamento y le habló de la mala relación que mantenía el empresario con el presunto autor del homicidio, su hijo Jonathan Andic.
Gisela Rodríguez, buen día.
Buen día. A partir de las 9:30 declararán las dos hijas de Andic, Judith y Sara. Será hincapié en la relación que tenían padre e hijo y en cuándo y cómo se había deteriorado. También lo hará un psiquiatra que asistió puntualmente en la terapia. En la declaración policial, las hijas cerraron filas con el hermano. Tanto la una como la otra dijeron que la relación era buena, que alguna vez habían tenido algún rifirrafe, pero que como cualquier familia, y que para nada Jonathan estaba obsesionado con el dinero. Habrá que ver cómo se pronuncian sobre el cambio en la herencia que Andic ultimaba para crear una fundación. Fuentes del entorno aseguran a Ser Catalunya que la fundación nunca generó ningún problema ni conflicto.
Ayer supimos que en junio se batió un nuevo récord de empleo al sumar casi 130.000 afiliados a la Seguridad Social. A pesar del dato histórico, los sindicatos denuncian el despido de profesores al terminar el curso.
Este año han sido al menos 58.000 los trabajadores del sector educativo que han perdido su empleo. Ocurre todos los años al llegar al mes de junio.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, la tendencia se repite cada año, pero en este mes de junio ha roto todos los registros y es que el final de curso ha dejado sin trabajo a 58.300 profesionales del sector de la educación. Los datos no permiten distinguir entre empleo público o privado, pero desde CESIF aseguran que en la mayoría de casos se trata de personal interino que es contratado durante el curso para cubrir vacantes y al que echan ahora que termina por no llegar al mínimo exigido para tener derecho a vacaciones.
Esta inestabilidad tiene consecuencias directas para el personal interino, por supuesto, pero también para el propio sistema educativo, puesto que muchos centros, con la rotación que se produce, no pueden desarrollar proyectos educativos a largo plazo.
Mario Gutiérrez es responsable de CESIF. El sindicato lleva tiempo exigiendo la convocatoria de 125.000 plazas para reducir la temporalidad y ya ha anunciado movilizaciones en toda España a partir de septiembre.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
7 y 14 de la mañana, 6 y 14 en Canarias, y nos preguntamos ya a esta hora por otras historias de España, otras historias del ámbito local que recorremos gracias a las emisoras de la cadena SER. Esta mañana en Aragón está Mónica Farré, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días.
Vamos, Mónica, con esta señora rubia y señor moreno alto, esta es la descripción, señora rubia y señor moreno alto que han perdido dinero, que han perdido dinero porque les han cobrado de más y se lo quieren devolver.
Y ahora se les busca, sí. Todo ocurrió en un bar de la capital aragonesa a finales del mes de mayo. Esta pareja se tomó unos cafés y unas tapas y hubo un pequeño incidente con el datáfono. Pasaron varias veces la tarjeta, que era denegada, pero al final es que el pago sí se hizo. El cargo ocurrió tres veces. Ya unos días después esta pareja se da cuenta, acude al bar para reclamar la devolución de lo pagado de más y esa devolución no se pudo llevar a cabo porque no tenían justificante y además pues no coincidían las fechas en los datos que había de la tarjeta y el bar. Bueno, pues ahora la camarera, consciente de la equivocación y de que la restitución ya no se puede hacer por el banco, los está buscando. No eran clientes habituales y lo están haciendo a través de las redes sociales y de las plataformas del barrio. Y os preguntaréis, ¿la cantidad era mucha? Pues no, la factura era solo 6 euros, así que les habían cobrado 12 euros de más. Pero eso muestra dos cosas. Por un lado, el tesón aragonés y por el otro también, hombre, la honestidad de los maños.
Les va a salir al final más caro encontrarlos que darles el dinero.
Desde luego.
Y Agustín, el deseo de aprender que no tiene edad porque una vecina de Gran Canaria se incorpora a clase, ahora me contarás a clase de qué, con 97 años.
Sí, se llama Carmen Vega, es alumna, la de más edad, del Centro de Educación para Personas Adultas en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Y también la de más edad, creo que de toda Canarias, ya no sé de España, pero bueno, de Canarias por lo menos sí. En su infancia fue a la escuela, quería ser maestra, la realidad de la época era muy distinta a la de ahora. La vida le llevó por otro lado, tuvo que trabajar en el campo, formó familia, crió hijos y nietos, y ahora que ya tiene más tiempo, pues ha vuelto a la escuela. Y mira, yo creo que vale la pena escucharla. Lanza un mensaje claro. ¿Va a seguir en la escuela mientras la admitan?
Pues ahora, mientras me admitan en la escuela, vengo para aquí. Que sigan adelante, que no se queden en la casa viendo televisiones, viendo tonterías, sino que se echen fuera a aprender algo más que lo que saben.
Así que ya saben, vale la pena meterse otra vez a estudiar de la edad que se tenga.
Hay que aprovechar siempre el tiempo hasta el final. Y mira, ya que estás, cuéntame, ¿cómo funcionan? ¿Qué son las papeleras inteligentes?
Bueno, pues son el recinto de papelera habitual, ¿no? Tiene una célula fotoeléctrica para electricidad, para energía solar y autocompactación, además de una célula que permite saber cuándo está lleno o no. Se van a ubicar en centros arqueológicos, miradores, lugares de mucho tránsito, pero que están más bien perdidos en medio del sí. paisaje. Ir a recogerlos todos los días es muy complicado, y más en municipios pequeños. Así que son los llamados papeleras inteligentes, que han empezado a instalarse ya en zonas, sobre todo turísticas, del archipiélago.
Agustín, Mónica, gracias.
Buen fin de semana.
Vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos de cine para este fin de semana.
Ella viene por ahí.
Los Minions llegan a cines con nueva entrega de esta saga de animación que conquista al público y también a Hollywood.
Piñata, carbonara, lasaña.
Hugh Jackman se convierte en un héroe crepuscular y en las últimas, en la muerte de Robin Hood, una nueva mirada a este héroe y forajido que robaba a los ricos para dárselo a los pobres.
Son fuertes.
Sí. Proceden de un largo linaje. Dicen que de sangre vikinga. Se rumorea que su patriarca se enfrentó a un oso.
Rosy de Palma, Carmen Machi y Blanca Portillo son tres amigas en Día de Caza, una versión libre y actual de la película de Saura, donde en una cacería entre ricachonas salen todos los males de la sociedad actual.
¿Cómo me cabe en la cabeza que el cine se considere cultura? La cultura es, pues yo qué sé, la ópera, ¿no? El ballet, la zarzuela.
Por supuesto.
El cine ha sido el gran mimado de los progres y eso se tiene que acabar.
Se estrena también Hermanos, es un retrato de la adolescencia en los barrios periféricos de las grandes ciudades, con tres amigos de distintas procedencias que acaban viviendo en sus carnes el clasismo.
¿De dónde eres?
¿De qué?
Ya, pero ¿de dónde eres de verdad?
Patricia Ortega nos acerca a una realidad que viven algunos hombres trans, el embarazo en plena transición de género. Lo hace Nueve Lunas, una feel good movie que rompe tabúes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.